Cadena 3 presenta La Argentina Hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3.
Seguimos en Informados al Regreso y como todos los miércoles en este segmento especial de La Argentina Hoy vamos a recibir al director periodístico de Cadena 3 Argentina. Ya está nuestro invitado en línea para poder conversar. Sergio Supo, ¿cómo andas? Bienvenido.
Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, la voz de este invitado es una voz muy conocida por los oyentes de Cadena 3 desde hace muchos años. Ha hecho durante mucho tiempo grandes aportes al conocimiento de la medicina, de la ciencia médica en función de la salud pública. Nos referimos al doctor Alfredo Miroli, un científico, un médico tucumano que ha extendido su voz y su palabra a lo largo de todo el país, y es un gusto volver a tenerlo aquí en los micrófonos de Cadena 3, en este caso para La Argentina Hoy. Doctor Miroli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Luis. Placer, como siempre, de estar con ustedes.
Vamos a empezar quizá por lo último, aunque seguramente vamos a repasar varias de las cuestiones que tienen que ver con la medicina, con la salud pública de los últimos años. Pero le decía que vamos a empezar por lo último para tratar de entender en qué circunstancia nos encontramos ya a mediados de abril, en medio de la epidemia del dengue que está preocupando, inquietando a tantos argentinos hoy en el país. ¿En qué etapa cree que estamos en este momento, doctor?
Estamos llegando o ya en el pico de la epidemia 2024. Todos sabemos que los mosquitos aman el calor y la humedad. Al aumentar el calor y al durar más tiempo la época cálida, debido a todo lo que sabemos, el efecto calentamiento, el dióxido de carbono, todo lo que pasó con la revolución industrial, etcétera, hace que el calor se extienda en el tiempo con mucha humedad. Ah, esto es hábitat magnífico para un montón de insectos y sobre todo los mosquitos. De tal manera que si antes una epidemia de este tipo terminaba en febrero o marzo, ahora tenemos que esperar a abril-mayo que termine para que vengan los fríos. El mosquito Aedes aegypti por debajo de 15 grados promedio día no funciona. No vuela, no se alimenta, no pone huevos. Si está el huevo por debajo de 15 grados, aunque se moje el huevo, no se abre. Si se abriera y salieran las larvas no pueden nadar en agua por debajo de 15 grados, o sea que el ciclo se acaba hasta que vuelven los calores. Por lo tanto, como el ciclo dura una semana, 10 días, desde que el mosquito hembra puso el huevo hasta que hay un adulto de nuevo, dura eso una semana, 10 días, para pasar por las etapas huevo, huevo maduro, huevo abierto, larva, ninfa, pupa y adulto, tiene que ser varios días frescos para que el ciclo no ocurra. Pero si algún día hace calor en el medio, no es suficiente para que el mosquito se reactive. Sé que lo que tenemos ahora es una prolongación en el tiempo y un aumento en el número de mosquitos por metro cúbico de aire por estas condiciones climáticas.
Doctor Miroli, ¿cómo le va? Luis lo saluda, buenas tardes. Es decir, que esto podría estar explicando, bien, esto podría estar explicando por qué en 4 meses o promediando 4 meses y medio hemos tenido un 50% más de casos que en el 2023 en todo el año.
Claro, tenemos mucho más mosquitos por metro cúbico de aire y tenemos mucho más tiempo con los mosquitos a lo largo del año. Entonces, como este mosquito transmite los virus que llamamos flavi, flavi en griego quiere decir amarillo, no porque sean amarillos los virus, sino que el grupo lo forman chikungunya, zika, dengue virus, virus de la fiebre amarilla y el virus de la hepatitis C. Como el más importante, el más maula, el más otreta, el que produce la enfermedad más grave es el de la fiebre amarilla, bueno, se dice, los pongamos a todos en el grupo del más maula, del amarillo, son virus parecidos, hacen cosas distintas. Entonces, este mosquito transmite esos virus, los virus del grupo Flavin. ¿A cuál nos interesa a nosotros? Sobre todo los virus dengue, porque son cuatro, porque el mosquito se ha vuelto, primero estaba en la selva. Cuando se trasladaron las poblaciones de la selva al periurbanismo y se empezaron a formar los grandes conos urbanos alrededor de las grandes ciudades, cuando la gente fue cerrando los tambos y volviendo a la casa, cuando vos recorres Córdoba, como recorro yo dando charlas, o Santa Fe, y ves que las casas de campo están vacías, van, trabajan y vuelven, y si están viviendo, muchas veces los asaltan por la inseguridad. Esto ha hecho que haya una gran cantidad de mosquitos, mucho más tiempo y con mucho más humanos amontonados, para que este mosquito, que es vago, porque vuela a lo sumo media cuadra, si lo encontrás a una cuadra ya es un mosquito entrenado para maratón, pero este mosquito se ha trasladado al peridomicilio primero, porque ya en la selva no había nadie, pero ahora se ha trasladado al domicilio, lo tenemos en la casa, con muchos humanos alrededor, con muchos mosquitos, con mucho más tiempo para que esto dure por la condición climática. De tal manera de que todo esto hace un combo perfecto para que la epidemia de dengue esté creciendo como está creciendo ahora.
Algo endémico en el norte, ¿cree que también ya eso podría presentarse, quizás no en la proporción del norte, pero sí en la región centro del país con mayor asiduidad?
No creo. En el norte, cuando nos hace calor, por ejemplo, acá en Tucumán, que me tengo que poner pullover, a veces una bufanda, y por ahí a la mañana, si salgo muy temprano, un guante de lana, en ese 5 o 7 días. Los demás días, con un rompeviento, uno anda bastante bien. Entonces, tenemos mucho calor en el norte y mucho tiempo dura el calor. Si vos me decís, a mí me gustaría ir a pasar unos días en Tucumán, te diría, venite en junio, julio, después no, porque es caliente, en fin. Lo que estoy tratando de decir es, no creo, porque el centro y el sur y Cuyo y la cordillera tienen fríos más intensos y periodos fríos más prolongados.
Usted lo dijo muy bien recién, que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el mosquito. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que vivir poniendo repelente durante 8 meses al año? ¿Que nos tenemos que vacunar? ¿Que nos tenemos que combatir al mosquito en forma permanente, no solo personalmente, cada uno de nosotros, sino que la salud pública, los estados deben intensificar la esterilización del mosquito? ¿Cuál es el camino que considera usted más viable de todos para esta convivencia tan lamentable que vamos a tener durante años con el dengue?
El camino más lindo siempre es el de la ciencia. ¿Qué desarrolla la ciencia? La ciencia desarrolla programas de control biológico. ¿Qué significa? Si fumigamos con insecticidas, no solo matamos mosquito Aedes, matamos un montón de insectos, muchos de ellos útiles, muchísimos útiles. Si fumigamos, puede haber alguna persona que tenga una intolerancia y desencadene un cuadro respiratorio que podría llegar a ser grave y puede ocurrir, o que desencadene un cuadro cutáneo parecido a un sarampión, que pica, arde mucho, una toxidermia, una dermatitis tóxica medicamentosa, pero en este caso por tóxicos, que podría ocurrir. Entonces el mundo va poco a poco abandonando los venenos. Primero se prohibió con buen criterio los órganos fosforados y cada vez se va prohibiendo, no digo repelente, estoy hablando de matar el mosquito, las fumigaciones. Poco a poco ir prescindiendo de los venenos. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, generar estériles. Se hace un criadero de mosquitos, se crían Aedes esterilizados y se los larga de a centenares de miles por día. Ellos le van a ir ganando el lugar a los otros y estos mosquitos machos no van a poder fecundar hembras. Las hembras, al no tener huevos, no chupan sangre. La única que chupa sangre en el mosquito es la hembra, porque necesita el grupo hemo de la sangre para que se desarrollen los huevos. Pero si la hembra no está fecundada, no hace esto. El macho no, el macho es fitófago, se alimenta de plantas. Por lo tanto, ese programa no daña a nadie, no perjudica a nadie, no lastima planta, no le produce una reacción al gatito de la casa, a los hijos, a alguien que tenga una intolerancia. Otro programa que está en Colombia es, hay una bacteria, Wolbachia, se llama, no bombacha, Wolbachia, con doble G al principio, que si un mosquito la tiene adentro y chupa sangre y traga virus Aedes, el virus dengue no puede infectarlo al mosquito para que luego lo tenga en las glándulas salivales. Esta bacteria le impide que se desarrolle el virus en el mosquito hembra. Entonces han criado y están criando miles y miles y miles y miles, centenares de miles, el criadero de mosquito más grande del mundo, infectados con la bacteria Wolbachia. Y están largando. Estos mosquitos están, no molestan, no transmiten nada, pero nadie fumigó, nadie envenenó, no se lastimaron plantas, irritabilidad de personas, intolerancia. Yo sé que alguien que nos escucha, Sergio Luis, dirá, uy, qué macana cuando fumigan. Entonces, es raro que ocurra una intolerancia, pero hay personas que son intolerantes al gluten. Sí. Los demás comemos gluten. Hay personas que son intolerantes al azúcar de la leche, a la lactosa. Siempre hay alguien que puede tener alguna intolerancia y si bien a la mayoría no nos hace nada, puede ocurrir. Pero con estos programas de control biológico, no. El mundo tiende a abandonar los venenos y va desarrollando hacia controles biológicos. Yo creo que en la medida en que progresen estos programas, y Argentina seguro va a poner algún criadero de mosquitos de alguna variedad desarrollada por el CONICET o algo, cuando podamos invadir nuestros peridomicilios y domicilios con esos mosquitos, podremos estar tranquilos y no habremos envenenado el ambiente. Esto sería hacia dónde veo yo la salida en el tema matar el mosquito. La otra cosa es, bueno, pero esto va a demorar un tiempo. Sí, y ahí están los mosquitos, Sergio, ahí están los mosquitos, Luis. Sí, y no tienen la bacteria Wolbachia adentro, no. Entonces, ¿pueden tener el virus, los virus dengue? Claro que sí. ¿Qué hago? Que no me pique. Obvio, tule en la cuna, telas mosquiteras, pero el mosquito se volvió domiciliario, vive adentro de la casa. ¿Vos sabés que la frase que le decimos ahora a una persona que tiene dengue es, el mosquito que te infectó lo criaste vos, claro, dentro de tu casa?
Por eso se le llama mosquito mascota, se le llama también.
Mosquito mascota, sí. Le dije, ¿por qué? ¿Qué dice el mosquito si hablara en su idioma mosquito? Dice, che, yo primero estaba en la selva, había un humano cada 20 kilómetros. Era difícil armar un lío, porque yo no vuelo mucho. Pero después los humanos se fueron de por acá, de la selva, del campo, y se fueron y se amontonaron todos cerca de la ciudad. Papitas para el loro, me voy para allá. Uh-huh. Y se trasladaron al peridomicilio, al jardín, a las cubiertas que estaban afuera, algún pequeño basural con cacharros que retienen agua. Pero después dijo el mosquito, si hablara, che, acá cuando hace frío yo me tengo que paralizar y mirarlo a mi alimento. Los humanos están adentro todo el año calentito, porque adentro de la casa no están abajo, debajo de 15 cuando hace frío. Me meto en la casa y me quedo ahí, con lo cual puedo estar todo el año activo. Entonces se volvió, desarrolla el mosquito sus estrategias para potenciarse, como ahora hace todo ser vivo. Bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Después digo cómo hacemos con el mosquito. Es ponernos repelente. Tan carísimo, no se consiguen. Sí. Los buenos, la dietiltoluamida, el DEET, no voy a dar nombre comercial, lo voy a decir, por ejemplo, OFF, sí, Algabo, que serían los nombres que lo tiene ese producto. La icaridina, ese también es muy, muy bueno. El aceite de eucalipto de limón, que en inglés se llama OLE, como que uno dijera OLE, es la sigla en inglés de aceite de eucalipto de limón. Estos están carísimos. Carísimo, no se consigue. Se abrió la importación. Si querés, ayer veía las comunicaciones de ustedes, del periodismo informándonos. Si uno quiere comprar e importar directamente, ahora puede hacer, valen 10.000, 12.000, 8.000 cada franco.
Como imposible.
Claro.
Entonces, ¿y la vacuna? Uno empieza a buscar. ¿Y la vacuna, caseros, doctor Miroli?
Ahora te cuento. Pero sí, en los caseros, principal problema de los caseros es que no duran mucho tiempo. Hay que estar poniéndoselos a cada rato. Uh-huh. A cada rato, a cada rato. Dentro de los caseros, mucho de lo que se ve en YouTube e Instagram no sirve para nada. Uh-huh. Pero hay dos que más o menos dan un resultado. No igual que el DT, que la icaridina, que el OLE, no. Pero, antes que nada, mejor es algo. Si esos repelentes, los buenos, los caros, los que no se consiguen, repelen al 98% de los mosquitos, estos otros repelen un 60% y hay que ponérselo seguido. Pero entre que no puedo comprar o no consigo y no me pongo nada, me pongo algo que sea 60%, es mejor que 0%. Uh-huh. A los mosquitos les gusta el salado, digamos así, no es que van a ir a comer un bife con sal. Les gusta el sudor, la transpiración, pero les desagrada lo dulce, a diferencia de las moscas. Por eso muchos productos están basados en cosas dulces como el aceite de vainilla, la esencia de vainilla. Claro, claro. Uno pone esencia de vainilla en agua, se pone, hay que ponerse a cada rato, no es 98% eficaz, es 60% eficaz, no dura varias horas, hay que ponerse cada hora, hora y media, pero bueno, va disminuyendo el riesgo, claro, uno tiene un olor a flan de vainilla, pero bueno, por lo menos va disminuyendo. Aceites de eucalipto también.
Doctor, ¿qué alimentos y medicamentos hay que consumir o hay que evitar si uno está atravesando una situación de dengue en estos momentos?
La pregunta es muy buena y déjame que te diga la respuesta y después te la aclaro. El medicamento más importante, el que salva la mayoría de las vidas, el que evita que los virus salgan en perdigonadas, centenares de miles de cada célula, se llama agua con sales, hidratación. Hidratación. Los virus, Luis, son parásitos endocelulares obligados. Los virus no andan sueltos. No se multiplican afuera de una célula. Llegan a una célula, solo introducen los genes, no lo hace nadie más, los genes, inteligencia biológica, genes, y le dicen a la célula le dice, ¿qué haces vos acá? Ah, vengo aquí porque te necesito. ¿Traes algo para comer? No, vos me vas a dar comida. ¿Traes algo para respirar? No, vos me vas a dar oxígeno. ¿Traes algo para multiplicarte? No, vos me vas a multiplicar a mí. Yo vengo a dar órdenes nomás. Y cuando se mete en la célula, el virus, empieza a decirle a la célula, por ejemplo, suponte que fuera una célula del páncreas, de un islote verde. Le dice, célula, ¿vos qué fabricabas? Yo insulina. Olvídate, ahora solo fabricas virus. Son bien así mandones. Ahora, la célula, toda célula del cuerpo, se alimenta. Si yo saco una célula mía cualquiera y la pongo en el cultivo, todos saben que se alimenta. Cuando yo como algo por mi boca y llega al intestino, no es para luego defecarlo. Es para que se absorbe el alimento ya procesado, digerido, vaya a la sangre y le llegue ¿a quién? A todas las células. O sea, ¿todas las células comen? Claro. ¿Cómo le hago llegar la comida? Con la boca, el estómago, el esófago. Todas las células respiran. Cuando yo respiro, no es para que el oxígeno llegue al pulmón y nada más. Es para que se absorba en el pulmón y vaya por sangre. ¿A quién? A todas las células. O sea que todas las células respiran, claro. ¿Y cómo le llega el oxígeno? Porque yo tengo nariz y pulmón. Bueno, esto se entiende, pero voy a esto. Toda célula tiene adentro, así como tiene aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor, tiene aparato y sistema inmune dentro de la célula. La célula quiere protegerse también. Si hablamos de inmunidad, todo el mundo va a decir, hay que ver si me puse la vacuna, cómo tengo la IgM contra el virus, la IgG, ver el título de anticuerpos que desarrolle. Eso es afuera de la célula, eso es en la sangre. Cómo tengo los linfocitos tímicos, los linfocitos citotóxicos, los natural killers. Todo eso anda dando vuelta por todo el cuerpo. Cada célula mía, cuando tiene un virus, tiene cosas maravillosas adentro para defenderse, para protegerse, una neurona, una célula del hígado, una célula de la sangre. Ese sistema inmune, que es muy complejo, nosotros empezamos a investigarlo en el año 84, es el tema principal que a mí me apasiona como inmunólogo, la inmunidad, cómo cada célula adentro tiene sus cositas para hacer cosas maravillosas. Es muy complejo, es muy interesante, pero tiene elementos que le permiten. Lo primero que se debilita y se paraliza en cualquier célula del cuerpo, si no está bien hidratada, es eso. Viene el virus, entra una célula y le dice, ¿qué hacías vos? Tal cosa. Bien, ahora no vas a hacer eso, multiplícame. La célula dice, para, vamos a charlar. Esto de multiplícame no funciona así. Vamos a hacer las siguientes cosas. Yo te voy a poner todas las trabas posibles, se llama inmunidad endocelular, para que vos, si te multiplica, de acá salga 1000. No, dice el virus, yo quiero ser 300.000, salir de vos e infectar 300.000 otras células. Pará, lo vamos a discutir, yo tengo cómo frenarte. Entra otro virus a otra persona, en su célula, y le dice, ¿qué hacías vos? Tal cosa. Ahora me vas a fabricar a mí. Y esa célula está levemente deshidratada y la célula le dice, ok, lo que usted mande virus, ordene, yo obedezco, salgan 300.000, 200.000, lo que quieran. Y luego ya tendremos que encargarnos dentro de 7 días con anticuerpos en la sangre, pero ya le regalamos 7 días al virus. Por eso si alguien tiene un virus, el remedio principal es cualquier virus, son todos viven dentro de células, hidratarnos. No podemos estar ni levemente deshidratados. Hidratarnos no es agua, agua entra y sale, es agua con algo de sales. Bueno, ¿y entonces qué toma? Bueno, hacer vía agua. Vamos a lo casero primero. Poné 6 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas chicas de té de sal, revuélvelo bien y vas tomando sorbo a sorbo, manténelo en la heladera. Eso es una sal de hidratación oral. El azúcar es para que no sea asqueroso, tomar agua con sal es asqueroso. Entonces un poquito de azúcar. Listo. Cada vez que lo saques de la heladera, removelo. O si no, bueno, compra un suero en la farmacia que le damos a los chiquitos deshidratados, el frasco que se llama Pedialyte, pediatría. Uh-huh. Ya vale más. O compra sales de hidratación oral que vienen con gusto a ananá, frutilla, etcétera. Se viene en un sobre efervescente, se la pone. Y si no, agarra un vaso chico, ponele mitad agua y mitad las cosas que usan los deportistas. No demos nombre comercial, por ejemplo, Gatorade. Mitad agua, mitad Gatorade. Tómalo sorbo a sorbo, es mucho más barato. No haga fondo blanco. Un vasito cada hora. Uy, Miroli, me tengo que levantar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No, las horas que estás levantado. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con eso tomaste el litro 200, el litro y medio de agua con sales que necesitas. Más del 78%, 78 y pico, según los distintos estudios, de los pacientes que evolucionaron un cuadro alerta y luego al cuadro grave o hemorrágico, tenían grados de deshidratación. Por eso ese es el principal tratamiento.
Doctor Miroli, vamos a un punto más, mucho más general. ¿Estamos mucho más sensibles, más alertas, o simplemente hay más epidemias y más circunstancias generales que nos afectan a nuestra salud a partir de la conciencia que tomamos en la pandemia del COVID? ¿Estamos más expuestos o estamos más alertas?
Las dos opciones son ciertas. Las dos que vos me das son ciertas.
No es lo uno o lo otro.
El COVID, en primer lugar, nos generó que estemos alerta. Nos enseñó a estar alerta. Segunda cosa es que están explotando un montón de virus, sobre todo virus, a partir del efecto calentamiento del planeta. Te cuento algo, ¿no? Para aterrar a la comunidad. Los cielos del Ártico, el permafrost, empezaron a descongelarse. Se formaron hace 50.000 años en la glaciación de Gur, W-U con diéresis R-M. Los chicos me van a entender. Si hablo de glaciación de Gur, no, hace 50.000 años, no. La película La Era del Hielo, a eso me estoy refiriendo. Ahí se formaron los últimos glaciares. Ya había humanos, el homo, no los hominoides, hace 6 millones y medio de años, los homines, el homo, el primer homo, el habilis, apareció hace 2 millones y medio de años. O sea que hace 50.000 años había humanos. Se formó la glaciación esta, y abajo de ese hielo que tiene 50.000 años hay virus. Pero ningún humano actual tiene inmunidad contra esos virus. Si esos virus salen, ¿qué epidemia? flor de pandemia. Y porque van a producir una enfermedad gravísima, ninguno tiene inmunidad. Cuando vinieron los españoles, trajeron flechas, lanza, espada, pero además traían un arma letal que ellos no sabían que traían, se llama virus viruela. Ellos la conocían, ya varios se habían inmunizado, varios la habían cursado, habían sobrevivido, se habían inmunizado. Llegaron acá en América, no había nadie que tuviera conocimiento inmunológico contra la viruela. Más del 70% de la población inca no murió de espadas, murió de viruela. Más del 60-65% de mayas aztecas murieron de viruela, porque les llegó un virus que no conocía. Y entonces el virus remaula, no había nadie que pudiera frenarlo con nada. Se han tomado muestras, a medida que se va descongelando el permafrost, se han tomado muestras, en la Universidad de Marsella lo hace esto, y han encontrado unos virus tramposos, bien grandotes, parecen bacterias. Giant, se llaman, gigante, o mimic, mimetizan una bacteria. Sacaron esos virus, que estaban ahí en el permafrost, haciendo, hundiendo y tomando muestra, y no hubo que resucitarlo, estaban vivos. Congelado hace 50.000 años, pero vivo. Y al ponerlo en condiciones adecuadas, se reanimaron y volvieron a infectar amebas, los que infectaban amebas. Y se encontraron virus que infectaron mamú peludo. Y se encontraron virus que infectaron a variedades de ciervos. ¿Por qué no va a haber virus que hayan infectado a humanos? De tal manera que al seguir derritiéndose eso, no solo los virus que hoy tenemos dando vuelta por el mundo van a favorecer su dispersión, son las condiciones del cambio climático, sino que además pueden surgir algunos que estaban ahí esperando que se derrita el hielo para volver a hacer lo que ellos quieren hacer, multiplicarse, proliferar. Si fuera el chapulín colorado, déjame que diga algo, que no panda el cúnico, porque si no, todo el que nos escucha va a decir, papito, ¿cuándo Elon Musk va a tener la nave para que nos vayamos a Marte? No, porque la ciencia también avanza. Y haber tomado muestras en profundidad y haber empezado a aislar esos virus significa dos cosas. Ya se están elaborando medicamentos para neutralizar las enzimas de esos virus que les permiten armarse y multiplicarse. Ya empiezan a ensayarse modelos de vacunas para esos virus. Cosa que si en algún momento ocurriera que salieran, la humanidad va a estar preparada para contrarrestar. Pero bueno, un poco para que entendamos lo que significa el efecto calentamiento del planeta, ¿no?
Alfredo, bueno, llegaron las vacunas en su momento para frenar al COVID y ponernos más fuertes y inmunizarnos y enfrentar a este virus. Con la del dengue, ¿qué hay que tener en cuenta?
Lo siguiente, el COVID es un virus, también de ribonucleico como esto, también espiral positiva, mucho más grande, no mucho más largo. Tiene 30.000 componentes en su genoma, este virus llega a 4.000 componentes. El otro mide 120 nanómetros, este mide 55. O sea, el otro es más grandón. Pero el otro, el coronavirus, se desparrama por una mancha de aceite. Así se va desparramando horizontalmente, no cava, no se mete hacia adentro. Me estornuda alguien que tiene el coronavirus, me larga coronavirus, entra y se pega en la mucosa respiratoria. Es virus de transmisión aérea. Y en la mucosa respiratoria, por ejemplo, en la nariz, entonces no percibo los olores, baja la faringe, la laringe, tengo tos, fiebre, parece una faringitis, puede bajar por los bronquios, bronquitis, y lamentablemente en algunos casos hace la perdigonada al pulmón y hacia los casos que podían ser graves. Pero ahí se quedó, como si fuera una mancha de aceite, se fue corriendo por la superficie de esa mucosa y se desparramó ahí. Armar vacunas contra estos virus, los virus influenza, parainfluenza, virus coronavirus, es fácil. Muchísimas estrategias, virus muerto, partículas virales, partículas a través del ribonucleico, muchas. Pero viene un mosquito, en su glándula salival tiene virus dengue, me pica, si chupa sangre se le coagula la sangre en la trompa y queda trancado, por eso antes de tragar, lo primero que hace es inyectar saliva. Tiene un poquito de anticoagulante, le da tiempo al mosquito a poder chupar la sangre sin que se le tranque el pico. Pero este mosquito 8 o 10 días antes había picado a otro humano que tenía virus dengue. Entonces él ahora, 8 o 10 días después, lo tiene en la glándula salivar. Viene el mosquito, me pica, me inyecta la saliva para que no se le tranque la sangre en la trompa, y al inyectarme los virus me los puso en la sangre, no en una superficie como la mucosa respiratoria. Y cuando lo puso en la sangre, a viajar por todo el cuerpo. Suponte, Sergio, suponte, Luis, que en este momento, hace 3 minutos, me hubiera picado un mosquito hembra, me hubiera metido los virus dengue, y vos me dijeras, che, Alfredo, ¿y lo tenés al virus en el talón? Sí. ¿Y en el corazón? También. ¿Y en el cerebro? Claro, la sangre anda por todos lados. ¿Y en los pulmones? Sí. ¿Y en los riñones? Sí. ¿Y en tus testículos, próstata? Lo tengo en todos lados. La sangre anda por todo mi cuerpo. Y este virus, pícaro, tiene una llave que abre varias cerraduras o una cerradura además que la tienen un montón de células. Además se mete en el hígado, empieza a multiplicarse en el hígado. Por eso al paciente a cada rato le controlamos las enzimas del hígado. Se mete en la médula ósea donde se fabrican las células de la sangre. Por eso a cada rato le hacemos un hemograma. ¿Cómo están los glóbulos rojos, el hematocrito, las plaquetas? Se mete en neuronas. Puede meterse en células del corazón. Anda por todos lados con una llave que abre un montón de cosas. Contra este tipo de virus sanguíneo, invaden toda mi sangre y con llaves para muchas células, la vacuna es a virus vivos, vivos, pero atenuado, que se me meta adentro, me infecte, pero que no me lastime. Entonces la cosa sería así, che, va a venir un virus que por sangre va a andar por todo el cuerpo, que le gusta meterse en varias células. Y si le ocupamos las células antes, casillero ocupado, casillero bloqueado, meta. ¿Cómo hacemos? Pongamos el virus. No, para eso que me pique el mosquito, ¿para qué me lo va a meter vos? No, no, pero te vamos a poner uno que es virus vivo, entra, se mete en la célula, hace lo mismo que el otro, te infecta, pero no te va a lastimar, no te afecta. Si después viene el maula y dice, oh, ya me ocuparon la silla, yo no puedo entrar, se llama inmunidad de premunición. Pero este sistema es lerdo para generar la respuesta completa. Mi sistema inmune dice, che, ahí hay un virus metido en hígado. ¿Cómo dialoga con el hígado? Lo vamos a tratar de entender. Pero también está en el cerebro, en las neuronas. ¿Y cómo dialoga? Porque cada célula le va a ofrecer va a haber un diálogo entre el virus y la célula que no es el mismo el que hace cada célula. Ese proceso de entender bien para luego responder bien le lleva 90 días. Por eso si yo hoy me vacuno con la primera dosis contra el virus, los virus dengue, dentro de 40, 50 días no tengo ninguna protección. Dentro de 60 días tampoco. A los 90 días el sistema inmune dijo, ya ahora lo entiendo a este atorrante, cómo funciona el cerebro. Y no lastima porque es el virus vacuno, pero ya lo entendí cómo hace el ciclo. Ahí pones la segunda dosis y en 15 días después de la segunda dosis el sistema inmune te gatilla una respuesta, se acabó, quedas protegido varios años, se cree que va a haber que hacer un refuerzo a los 3 o 5 años y ya te olvidas de los 4 virus dengue porque la vacuna trae pedacitos de los 4, el virus 2 con pedacitos del 1, del 3 y del 4.
Doctor Miloli,
listo. Sí. Pero ojo, esto llevó 105 días.
Sí. Una pregunta que tiene que ver con su experiencia y con la evolución de precisamente de la salud pública. 30, 40 años atrás, enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla eran enfermedades que, en el mejor de los casos, en la Argentina, y no quiero ser presuntuoso con esto ni mucho menos, porque aquí hemos tenido fenómenos como el Chagas, por ejemplo, claro, u otras enfermedades. Pero esas enfermedades aparecían a veces en las películas o en las novelas de África, de India, como problemas realmente muy graves para la población local y ni hablar para quienes eran viajeros por esos lugares aparentemente muy lejanos a los centros capitalistas del mundo. Ahora, lo tenemos con nosotros. ¿Es porque nosotros nos hemos empobrecido y nos parecemos cada vez más a aquella África de hace 40, 50 años atrás, que ya cambió y en algunos casos mejoró muchísimo? ¿O Es inevitable por el tránsito de personas, por la evolución que el mundo ha tenido en materia de conectividad de personas y de viajes, etcétera.
Así es la segunda, fundamentalmente la segunda. La segunda porque en el avión a veces viene el mosquito, subió también. El mosquito vuela hasta un metro de altura, metro 20. Entonces, ah, qué bueno, yo vivo en el piso 12. No, no, si sube en el ascensor también. Sí. Si yo vivo en el piso 12 no es porque yo volé, no sé volar, es porque subí en el ascensor o en la escalera. Y el mosquito también. Y el mosquito anda en el avión y se desparrama. Pero además, porque en esa época, yo tengo 72 años, Sergio. Entonces, en aquella época que veíamos esas películas, Safari y todo, y veíamos películas de la India, sí. Cuando veíamos películas de la India o de China, veíamos muchísima gente amontonada, muchísima gente amontonada, y nosotros no veíamos eso. Teníamos espacios separados, íbamos a Carlos Paz, era una villa, íbamos a La Falda, Cosquín, y eran pocas casas, y yo iba a veranear, mamá era cordobesa, a Unquillo, a Cabana, y salíamos a andar a caballo, y a veces andábamos media hora hasta que encontrábamos otra casita. O sea, estábamos más separados. También había eso. Éramos 2.500 millones de habitantes en el mundo en esa época, hoy somos 8.500 millones en el mismo planeta Tierra. Entonces, nos hemos amontonado, nos hemos movilizado, pero el mosquito no vive tantos días. No, no, cuando tenía que venir en barco y tardar 3 meses para llegar, barco a vela, o recién las primeras máquinas a vapor, 1760, cuando empezó la revolución industrial, no llegaban vivos, salvo que hubieran puesto huevo y fecundo en el barco. Pero ahora se sube un avión y en 12 horas está en cualquier otro lado. La traslado del humano de la selva, del campo, de las áreas rurales, a ser los grandes conglomerados humanos, más la gran cantidad de humanos, más la movilidad, la dispersión, hace que hoy en countries millonarios, de high level económico, cultural y social, y en villas marginadas por la pobreza, el dengue esté haciendo una gran epidemia, porque ocurrieron estas cosas.
Sí, está claro que esto prescinde de clases sociales y de geografías, salvo en, sí, la, sí. En la cuestión del calor, que no es lo mismo la Patagonia.
El mosquito no te pregunta, cuánto tenés en la cuenta.
Claro.
Doctor Miroli, perdón, Sergio, sí, sí. Me gustaría plantearle, porque hay cuestiones de las que quizás en este contexto estamos mirando la economía, estamos mirando otras cuestiones, pero ¿cuál es su mirada hoy, 2024, después de abordar este tema tanto tiempo, sobre las adicciones en la Argentina?
Las adicciones en crecimiento explosivo son las adicciones electrónicas. Lo que está creciendo explosivamente es la adicción a TikTok, la adicción al WhatsAppeo, el sexting, que es el sexo no carnal, sino el sexo a través de los medios. Yo te contacto, bonita Danita, y vos me contactás, y después empezamos a mostrarnos nuestro cuerpo, y después en la tablet vos arrimás a tu tablet, a tu camarita, tu genital, yo arrimo a la pantalla el mío y estoy haciendo sexteo, y vos estás a 3.000 kilómetros, el YouTube, el Instagram, el TikTok, todos estos sistemas. Es la adicción que más ha crecido. Producen un gran síndrome de abstinencia, el celular, por ejemplo, y produce además otras manifestaciones, como sea el fonfabing. Fabing quiere decir desprecio. Suponte que en este momento estuviéramos los tres, ahí en Cadena 3, reunidos en esta tarde, y que estuviéramos tomando un café los tres charlando antes de entrar, y que ustedes me estuvieran hablando y me dijeran, Alfredo esto, Alfredo aquello, y yo meta a ver el celular, no les diera 5 de atención. Eso se llama fonfabing. Te estoy despreciando como humano. Te estoy rechazando porque yo estoy viendo ahí algo en el celu. Hay personas manejando el moto viendo el celu. Pasan semáforo rojo, en fin. Esto llevó, por ejemplo, después hablamos de los productos químicos. Esto es cortito, ya sé, pero esta es la que quería remarcar ahora. Esto llevó a que el Departamento de Salud de Nueva York, que es el más grande del mundo, reúne todos los sanatorios, institutos, consultorios, enfermerías, centros de estética o servicios públicos de Nueva York, y el Departamento de Educación de Nueva York, que son como de, como estructuras, lo más grande, así como estructura del mundo, hace unos años ganaron el juicio más grande de la historia de los juicios contra empresa, que fue contra Philip Morris Inc. Corporation. Ellos habían sacado, en la década del 70-80, los cigarrillos con tabaco low tar, bajo alquitrán, pero no te decían high nicotine, con alta nicotina. De los 4.000 componentes que tiene la hoja de tabaco, uno solo es el que te adhiere, te vuelve adherido al objeto, adicto y no te deja escapar. Te hace que a veces con el mismo pucho prendes otro. Es la nicotina. La nicotina no es muy dañina. Podemos dar parche de nicotina, chicle de nicotina, pero no te la podés escapar. Es recontra agarrera. Ellos hicieron tabaco transgénico, bajo carbón, no se va a contaminar con carbón, menos riesgo de cáncer, pero en vez de fumarte uno, te fumabas 20, con lo cual ya no era bajo el carbón tampoco. Esto no lo anunciaron, porque si le hubieran dicho al mundo, mire, vamos a hacer un cigarrillo con bajo carbón, pero ojo, va a tener mucha nicotina, guarda, trate de no fumar, no había juicio. Como no lo advirtieron, le ganaron el juicio. Philip Morris sigue pagando el tratamiento, la internación, remedios, quimioterapia, cirugía, fármaco, enfermería, todo de todo paciente con algún daño por tabaco en los últimos años. Todavía le queda como 4 o 5 años. Este mismo grupo con otras personas, ya han pasado los años, hizo un estudio de desarrollo intelectual, desarrollo cognitivo, aprendizaje, interpretación de lectura, desarrollo muscular, desarrollo corporal en chicos de escuela que están con la tablet, con el celular, etcétera, y lo compararon con el desarrollo, un trabajo de 12 años, y lo compararon con las tablas, con los chicos de antes. Es devastador, devastador lo que ocurre.
Pero, perdona, eso Florida. Sí, lo interrumpo un segundo. Pero ¿qué signo como padre tenemos que estar atentos? Más allá de verlo si está más tiempo de lo normal con un celular o una tablet.
Independientemente de si está viendo algo que no debe ver, que esto, bueno, nos preocupa a todos, pero en fin, independientemente de eso, el chico empieza a distraerse en la capacidad de interpretar, porque le llega todo procesado. Le llega todo hecho, todo y procesado a veces por youtubers que opinan como si fueran Einstein, y que dicen cosas, y entonces van saltando rápidamente, ahora está el sistema de los 10 segundos, van saltando, 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 saltando. En el mecanismo de armar la memoria, para poder luego asociarla con las zonas de la lectoescritura, el mecanismo cerebral requiere otras formas de procesamiento para ir haciendo lo que se llama memoria de archivo y memoria procedural. Memoria procedural es la que vos rápidamente reaccionás porque juntas lo que tenías en tu memoria de que ya te había pasado una vez, cómo saltar el charco ese, cómo evitar que el auto que viene del frente te choque, para que actúes rápido. Ese proceso de ir engranando, cuando están muchas horas con la tablet, el celular se va desarmando, o sea, va perdiendo capacidad de interpretación de texto, por darte algo simple. Y la masa muscular, por estar muchas horas ahí y pocas horas jugando a la pelota afuera, paseando un carrito con una muñeca afuera, se nota que tengo 72 años, ¿no? Que en vez de estar haciendo un kart con madera y rulemanes y afuera, el estar todo el día sentados con la tablet, con el celular, empieza a producirle al género Homo, especie sapiens en el mundo, un debilitamiento atroz y una gran pérdida de masas musculares progresiva en piernas, y el humano cada vez tiende a ser como esas películas que veíamos de ciencia futurista, digamos, no, yo no me atrevo a decir ficción ahora, cuando venían hombres del futuro y eran flaquitos de pierna, cabezones, flaquitos de brazo, bueno, empezamos a ir hacia ahí. Te digo que le han metido un juicio, así como fue el de Philip Morris, a los grandes, a Instagram, a YouTube, a X, etcétera, y está prohibido ir al colegio con tablets y celulares, y el estado de Florida ahora ha prohibido que los chicos lleven tablets, celulares, porque esta adicción está dañando físicamente y e intelectualmente a los chicos progresivamente.
En estos tiempos, bueno, en que hemos incorporado nuevas adicciones.
Era Luis, para vos, sí, esta sería, sí, la bomba nueva.
Sí, no, ya para despedirlo, doctor, porque nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo.
Sí, obvio, yo soy además larguero.
No, y esta charla es realmente muy interesante y estoy seguro que a los oyentes les está escantando, como siempre. Le quería hacer una última pregunta. En estos tiempos en que hemos incorporado nuevas adicciones, habitualmente entendíamos por adicciones las tradicionales, el alcohol, el juego, obviamente las drogas, etcétera, etcétera. ¿Podemos ir cambiando de adicciones o se nos van sumando adicciones a cada una de las personas que corremos el riesgo de ser adictos a algo?
Es la última. Vamos agregando, no vamos descartando, vamos incorporando nuevas adicciones. No vamos descartando.
O sea, una persona puede ser adicta a varias cosas acumulativamente.
Sí, sí, sí. En la parte química, la mayoría son polifarmacias, salvo el alcohol. El enfermo que llega a la adicción al alcohol, el enfermo que, no de una manera despectiva, es una forma de hablar en medicina, el enfermo alcohólico, no quiere ninguna otra sustancia. Si vos hablas con alcohólicos anónimos y le preguntas, vos venís bebiendo hace mucho, sí, mucho, sí, bebida fuerte, sí, todos los días, sí, a toda hora, sí, y bebida fuerte, sí. O sea, no son un bebedor frecuente que bebe todos los días, pero poquito. Tampoco un bebedor abundante que no bebe de lunes a viernes, pero el sábado no volvés a tu casa, te devuelven. Sos un combo, todos los días, todo. Sí, o sea, sos lo que se llama el enfermo alcohólico, el que tiene la adicción. ¿Qué otra droga usas? Ninguna. ¿Cuál otra te gusta? Ninguna. ¿Probaste otra? Ninguna, ninguna. Hay gente que por ahí dice el alcohol es la puerta de entrada a las drogas. Una frase trucha, no tiene ningún sentido. Pero los demás generalmente van probando y van transformándose casi en polifarmacias de adicciones, polifarmacias de estupefacientes. Y van probando distintas para ir teniendo distintas experiencias y van incorporando las adicciones electrónicas, con lo cual el combo adictivo se va volviendo mucho, mucho más complejo, el tratamiento se vuelve mucho más difícil porque requiere varios abordajes diferentes, obvio.
Uh-huh. Doctor Miloli, nos quedamos lamentablemente sin tiempo y con muchas ganas y mucho interés de seguir escuchándolo, así que seguramente no será este el último contacto de la Argentina hoy con usted y en el Canal 3. Le mandamos un enorme abrazo y un agradecimiento muy especial.
Yo les mando el afecto que ustedes saben que les tengo, el agradecimiento, mi cariño inmenso a Cadena 3 y a toda su audiencia.
Abrazo grande.
Hasta luego, doctor.
Luis, abrazo grande.
Chao, igualmente, Luis, para vos, chao, y para Sergio, el doctor Miloli. Un abrazo grande. Chao, chao.